cuales incluyen la manera en la que el viejo Trump le pasaba a Trump hijo cuando Trump hijo tenía problemas en cualquier proyecto, cómo le pasaba dinero para sacarlo del lío. Y eso, según el New York Times, se hacía de manera fraudulenta porque ese dinero no aparecía entonces como una donación del padre al hijo, de ser donación del padre al hijo o de heredar 413 millones de dólares o parte de eso. Hay que pagar impuestos.
Carlos, mira esto, por ejemplo, todos nosotros como hijos en algún momento hemos ido a donde nuestro padre, papá, no puedo pagar el bill de la luz este mes, ¿me puedes ayudar? Y el papá saca 100, 200 dólares, toma, no te preocupes, aquí tienes, o yo te hago una transferencia, ahora es lo que hace, o sea, claro, 200 dólares en nuestro caso, pues el papá de Trump, pues sacaba 15 millones de dólares, pero a lo mejor para él eso es un dinerito. Era un dinerito.
200 dólares al Estado no le preocupa, pero 15 millones,
ajá,
sí le preocupa, porque sobre 15 millones se paga una cantidad sustantiva de impuestos.
Claro, en ese caso, aunque sea el papá y el papá le pase al hijo una ayudita, tiene que reportar eso o como un donativo, o como un ingreso, o como un adelanto de la herencia, Carlos.
De alguna manera tiene que figurar de esa manera. Pero aquí es lo que dicen los abogados del señor Trump, es que todo se hizo de una manera conforme a las leyes.
Okay.
¿Qué es lo que pasa? Muchas de las leyes se han diseñado con lo que se llaman loopholes. Y un loophole es simplemente como una excepción a lo tajante de la ley. Mi contención es que cuando hay una fortuna de 413 millones de dólares que se va a pasar de una generación a otra, para minimizar el pago de impuestos, porque voy a decir la verdad, ¿a quién le gusta pagar impuestos?
¿Okay? No, es verdad.
Se va a minimizar el pago de impuestos. Los abogados que se conocen la ley al derecho y al revés.
La ley y la trampa. Hay un refrán que dice, el que hizo la ley conoce la trampa.
Pues aquí tú los tienes y saben exactamente cómo hacer las cosas conforme a la ley.
Para que el fisco le toque menos. Para que el fisco le toque menos y se quede más en el bolsillo
de los herederos.
Ok.
La contención del New York Times es que no siempre se hizo conforme a la ley. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, si estamos hablando del 90 y pico, pues mira, ya eso, el aspecto criminal ya simplemente caducó, pero el aspecto civil no caduca. Por consiguiente, ya el estado de Nueva York, lo que es el fiscal general, dijo que va a ver las alegaciones que aparecen en el periódico para ver si tiene que investigar, porque los negocios y la residencia de los Trump estaba en el estado de Nueva York. Es el número uno. Vamos entonces a la situación política de Estados Unidos.
Pero pregunta. El fiscal de New York puede investigar, Carlos, pero el fiscal de New York no puede investigar al presidente de Estados Unidos. O sea,
claro que sí.
Pero ¿y eso? No.
El fiscal general de Estados Unidos no puede investigar al presidente de Estados Unidos. pero cualquier fiscal general de un estado lo puede hacer.
Ok. Punto importante, Carlos. Ok. El fiscal general de Estados Unidos no puede investigar al presidente. Pero cualquier Correcto. Estado donde el presidente haya tenido negocios puede investigar al presidente.
Claro que sí.
Oh, entonces además, quiere decir que Nueva York, siendo un estado demócrata, podría estar investigando a Donald Trump.
De eso no hay ninguna duda. Y ya lo han estado investigando porque la Fundación Trump la han estado investigando a ver si todos los desembolsos que hizo fueron correctos y no se usaron fondos de la Fundación para la campaña. Eso también está bajo investigación.
Carlos, qué casualidad, digo, ¿será casualidad que el estado de New York puede investigar a Trump y que al mismo tiempo quien saca esta información es el New York Times? Porque para sacar esta información hay que tener mucha conexión dentro del gobierno.
Definitivamente, pero mira, estas transacciones fueron transacciones privadas.
¿Cómo que transacciones
entre
privadas?
Entre padre e hijo, si tu papá te da 100 pesos, eso es una transacción privada.
Ok.
Si te da 15 millones, es una transacción privada.
Ahora,
el issue es...
¿Cuál es el issue? Sí.
Ese es uno de los issues. De que ahora, ese es número uno. Número dos. Las leyes sobre el aspecto criminal de un delito generalmente dicen que entre 7, 10, 12 años caduca el delito. No se puede procesar.
Ok.
Tú puedes ser culpable, pero no te pueden... Criminalmente, pero esa misma ley tiene otro aspecto.
¿Cuál?
Y ese otro aspecto dice que desde el punto de vista civil sí te pueden investigar hasta que te mueras porque no caducan los delitos civiles.
Ok. ¿Y quién podría ir civilmente contra Donald Trump?
¿El mismo gobierno federal
o el mismo gobierno de New York?
No, el gobierno de New York no hay ninguna duda que va a ir para ver si se violaron leyes del estado de Nueva York. Pero vamos a ver si se violó alguna ley federal y hubo una civilmente... El señor Trump, no era presidente en esa época, hizo una infracción de la ley.
Okay.
¿Qué es lo que dice entonces? Bueno, pues mira, la Cámara de Representantes o el Senado puede investigar.
Okay.
Y la Cámara, toda probabilidad va a ser que
Demócrata. Bueno, Carlos, quiero a todo el mundo comentar. Nos pueden llamar al 305-900-4541. 305-900-4541. Comentarios. Natalia nos escribe: nadie está por encima de la ley. Fernando González Sayas nos escribe: yo he llegado a la conclusión que este señor compró su silla en Casa Blanca. Y nos dice también que todo quedará, ¿qué más nos decía? Tenía otro comentario antes, pero como es el señor presidente, todo va a quedar impune. Dice, la encuesta que tenemos en este momento, ¿le cree a la información que saca la prensa sobre los impuestos de Donald Trump? 53% dice que sí le cree a la prensa, 47% de los que han participado dice que no le cree a la prensa. Eso es entre las personas que nos están viendo. También al mismo tiempo hay otra encuesta en este momento que está lanzando Telemundo 51. La pregunta es, ¿quién usted cree que ganó el debate? Bill Nelson lleva 46%, Rick Scott lleva 54% de las personas que vieron el debate a través de Telemundo. Carlos, vamos a empezar primero con el comentario de Fernando de que el señor presidente puede quedar impune ante esto. ¿Qué te parece?
No, lo que pasa es que la Cámara de Representantes lo puede investigar.
Ok, por la supuesto. Cámara lo puede investigar, no, y lo puede investigar New York también.
Y el Estado de Nueva York, con la diferencia que el Estado de Nueva York lo puede procesar. Okay. Hacerle acusaciones. Mientras que la Cámara, que es parte de lo federal, no puede hacerlo. Puede decir claramente el hombre es culpable, hizo todo esto, pero la Cámara no puede llevar el caso a corte federal.
O sea, puede decir que es culpable y todo esto, pero hasta ahí queda, ¿no? No puede hacer nada más.
Bueno, porque es lo que va a pasar con el caso del juez Cábano y la señora, la doctora. Okay. La Cámara puede decir
lo que le dé la gana.
En este caso es el Senado. El Senado puede decir, mira, vamos a votar porque creemos que él dice la verdad, pero ¿qué es lo que va a pasar? Siempre va a quedar un grupo sustancial que va a decir que no.
Okay.
Así que lo que tendremos será un presidente bajo sospecha hasta que llegue el Estado de Nueva York y decida el Estado si lo va a procesar por violación de las leyes del Estado. Vuelvo otra vez y les digo a ustedes, donde hay cientos de millones de dólares involucrados, yo estoy seguro de que ellos contrataron los mejores abogados.
Cuando dice ellos, ¿a quién te refieres?
La familia Trump.
Okay.
Contrató los mejores abogados que había en Nueva York y en toda la nación para asegurar de que pagaban la menor cantidad posible de ingresos,
okay,
de impuestos.
Claro.
Vuelvo otra vez y digo, eso no es lo que dice el New York Times. El New York Times tira la sugerencia de que hay fraude en varias de las transacciones.
Vamos a ver, pues entonces, mira, si hay fraude,
eso lo... Si es un fraude en una ley estatal, pues ya el estado de Nueva York entonces estará entrando en eso.
Así es. Bueno, hasta ahora la encuesta cree, la información que saca el New York Times, las personas dicen 56% dice no, sí, 56% dice que sí, que le cree al New York Times, 44% dice que no le cree. Nos envían saludos Betty Molero Moreno, en sintonía desde Venezuela. Ángel Navarro, pero ¿cómo él es el presidente? Se le va a perdonar como... se va a perdonar como perdonar al alguacil. ¿Ese puede perdonar el mismo, Carlos?
Constitucionalmente es muy difícil. Nunca se ha dado ese caso, pero es muy difícil que lo pueda hacer.
Él no se puede indultar él mismo porque me imagino que una vez se le acuse tiene que dejar el puesto de presidente. Y una vez deje el puesto, correcto, de presidente, no se puede indultar.
Pero mira, a Nixon quien lo indultó fue el presidente Ford. Nixon no trató de indultarse a sí mismo.
O sea que el vicepresidente puede indultar al presidente.
Bueno, ya era presidente cuando dio el indulto.
Ok, pero por ejemplo, Mike Pence, en este caso,
si Trump renuncia, Mike Pence puede indultarlo.
Ok.
Pero tiene que renunciar.
¿Y si no renuncia? Porque,
pues entonces no hay quien lo indulte. Él puede que intente indultarse. Llegará eso a la Corte Suprema. Oye, ¿y qué pasa si en la Corte Suprema hay 5 trumpistas y 4 demócratas? ¿Cómo va a resultar la votación de la Corte Suprema?
Interesante eso. Ahora,
Está todo lo que está en juego con el nombramiento de Cábano.
sí, interesante
Está en
eso.
juego, está en juego hasta la permanencia del presidente de Estados Unidos como presidente, indultándose a sí mismo. ¿Ve?
Okay, pero Carlos, una pregunta. Constitucionalmente, si el presidente renuncia o el presidente lo sacaran, según la Constitución,
Ajá.
¿a quién le toca?
Vicepresidente
Okay.
Mike Pence.
En este caso, le tocará a Mike Pence sería presidente y Mike Pence puede indultar a quien él quiera.
Correcto. ¿Qué fue lo que hizo Gerald Ford, que era vicepresidente? Subió a presidente a renunciar Nixon e inmediatamente juró e indultó al presidente, al expresidente Nixon.
Al momento.
Al momento.
Y vete de vacaciones, aléjate de todo esto aquí para que nadie diga nada.
Eso es, bueno, él sabía el escándalo que se formó, yo me acuerdo de esa situación, pero mucha gente dijo, miren, gracias a Dios, porque si hay algo que no nos hubiera gustado, es ver a un presidente ser procesado en una corte.
Así es. Bueno.
Y esto es uno de los temas, porque, por ejemplo, la posición de Kavanaugh cuando la situación del presidente Clinton, que lo iban a enjuiciar, la posición de Kavanaugh fue que no deberían enjuiciarlo porque tenía, el presidente necesitaba tener todo su radio de acción disponible, en otras palabras, la mente clara para hacerse cargo de los problemas de la nación.
Así es.
Mira la importancia de Kavanaugh, ¿eh? Mira el argumento. Todo esto está involucrado de una manera u otra en la situación del juez Cábano y la doctora Folia.
Así es. Carlos, fíjate y un punto
Oye,
interesante.
pero
Ajá.
espérate, te doy otro dato para que
Sí.
lo goces.
Sí.
Y por X razón, el vicepresidente no puede convertirse en presidente. ¿Se convierte en presidente quién? El speaker de la Cámara, que si los demócratas controlan la Cámara, posiblemente sea la misma señora que era speaker anteriormente.
Oh, o sea que sería un demócrata. Claro, eso es si él no pudiera.
Correcto.
Ok.
Ah, te quiero, eso es la, estas son las complicaciones que tienes en una situación como esta. Pero lo más importante en esto es lo que te dije yo hace, cuando empezaron las garatas del presidente Trump.
Sí.
Y yo me acuerdo que yo te dije es, cuidado que no le pase como le pasó a Al Capone, que lo procesaron por no pagar impuestos,
Por los
no por
impuestos,
la
sí, no,
gente
no
que
fue ni
mató,
por la mafia, ni por el tráfico, ni nada de eso, fue por los
ni por la
impuestos,
gente que mató,
ni por la gente que
no.
mató.
Impuestos.
Fíjate, interesante, Carlos, dijiste un punto hace un rato y es que Estados Unidos no, que sería lamentable ver a un presidente procesado todavía en este momento se recuerda. La historia de Nixon. Años y años, Nixon es una persona que se estudia en las escuelas de leyes, que se estudia en la historia. Es un caso lamentable que yo creo que nunca se borrará por mucho tiempo de nuestra historia. Y es prácticamente algo que está ocurriendo también en Brasil. En Brasil, a Lula da Silva se le ha señalado, se le ha acusado. Brasil está viviendo en una situación difícil en este momento y el gobierno, por lo que se ve, podría cambiar y tener cambios grandes. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Brasil y cuáles son los las protagonistas en este momento?
En Brasil, para empezar, la situación de Brasil es diferente porque Lula, cuando lo metieron preso, ya no era presidente.
Okay.
Había una persona que era de su mismo partido como presidente. Así que era un caso diferente. Pero Brasil tiene una situación interesantísima. El apoyo que tiene Lula con su Partido de los Trabajadores es un apoyo inmenso, pero inmenso. Y de Lula haberse podido... Pero la Corte Suprema de Brasil le prohibió que fuera candidato, porque ¿cómo iba Brasil a tener un presidente que saliera electo mientras estaba preso y hubiera tenido que seguir preso? Por consiguiente, Lula acepta el no postularse y le da todo su apoyo a quien él tenía de candidato para vicepresidente, que es Roberto Haddad. Decimos Haddad, aunque se escribe H-A-D-D-A-D. En inglés se diría Haddad. Ahora bien, en ese periodo en el que se dirimía si Lula podía o no podía, se tiró un ex paracaidista para presidente de Brasil, un hombre de la extrema derecha, que de lo que habla es hay que meter preso a los sinvergüenzas, a Orden y Progreso, que es Jair Bolsonaro. A Jair Bolsonaro hace un mes le dieron una cuchillada en el vientre. El hombre se salvó, salió hace 3 días del hospital, no ha podido hacer campaña, pero Jair Bolsonaro ya tenía, cuando lo acuchillaron, tenía ya el 28% de los votos en las encuestas. Roberto Haddad estaba en los 20 bajos y ha ido subiendo poco a poco mientras la gente comienza a reconocer que es el candidato de Lula. Hay por lo menos 3 candidatos más. Uno que es centrista, que tendrá alrededor del 10-12%. Otro de extrema izquierda, que tiene menos. Y entonces, una candidata que es una ecologista. La ley en Brasil dice que si el candidato a presidente no saca 50+1 de los votos, 50% más uno, entonces los 2 con mayor número de votos tienen que volver a ser sometidos a elección.
En la segunda vuelta.
En la segunda vuelta.
Ok.
Y en la segunda vuelta, en la primera se estima, y casi todo el mundo da por sentado, que Jair Bolsonaro va a ser el quien mayor número de votos saque.
Carlos, estoy viendo una encuesta que publican en el Journal do Brasil y Bolsonaro tenía 28% en septiembre 19 y sigue subiendo, se mantuvo en 28, ya el 1 de octubre está en 31, el segundo tiene 21%, pero como tú dices, no tendría esa mayoría que le permitiría ganar en la primera vuelta. ¿Qué tú crees que va a pasar entonces en una segunda vuelta si todos se tienen que enfrentar?
El primero y segundo van entonces a elección y el segundo con toda posibilidad va a sacar los votos del centrista, los votos de la extrema izquierda y los votos de los ecologistas.
Okay.
Y con eso sacan más del 50%.
Pero mira
que eso es lo que
Pero mira qué interesante, el voto a Bolsonaro, ¿es un voto a favor de Lula da Silva? ¿Es un voto de castigo?
No.
¿Cómo
el
es?
El voto de Haddad es a favor de Lula.
Okay.
El voto a Bolsonaro es rabiosamente en contra de Lula.
En contra, es completamente de derecha.
El Bolsonaro es de derecha y Lula es de izquierda. Lula es verdaderamente, pertenece a la misma cofradía socialista que se formó más o menos para hace como 30 años, en Sao Paulo, y que son los socialistas que llegaron al poder mediante elecciones, no mediante golpes de Estado.
Okay.
Chávez, Morales, Ortega, no Fidel Castro, porque Fidel llegó mediante golpe de Estado.
Sí.
Y el peligro entonces que tú vas a tener es que el mayor país de América Latina, con la población mayor, va a ser de extrema izquierda y va a fortalecer rabiosamente a lo que queda de Maduro, a Bolivia, y Brasil tiene fronteras comunes con esos dos países, con Bolivia en Santa Cruz de la Sierra, que es la parte que da para la selva, y en Venezuela en Roraima.
Así es. Bueno, Carlos, ya llegamos a la parte final de este programa, pero una última pregunta. En Florida, Telemundo hizo un debate, la encuesta dice, según lo que la gente en Telemundo 51 votó, 53% entiende que Rick Scott ganó el debate, 47% entiende que Bill Nelson. Si esto fuera una encuesta real con el margen de error, estamos diciendo lo que están diciendo ambas campañas. Esto está empate. ¿Qué te parece?
Yo creo que tienen razón. Tienen razón. Pero te quiero volver otra vez a la posibilidad de que los demócratas ganen la Cámara.
Ok.
El presidente ha anunciado con bombo y platillo que ya se pusieron de acuerdo México, Canadá y Estados Unidos para un tratado que sustituye al viejo tratado que había. Y dice el presidente que este es maravilloso para nosotros, los americanos. Pero ese tratado tiene que ir al Senado y a la Cámara para aprobación.
¿Y no...
cuándo va a llegar a la Cámara? Después de las elecciones, para enero de las elecciones, cuando ya los demócratas van a tener mayoría en la Cámara.
¿Y los demócratas le podrían votar en contra?
Lo primero que van a ver es si los requisitos que ellos querían se cumplieron todos. Por ejemplo, sí, yo te compro las piezas de automóvil que tú hagas, pero solamente si le pagas $15 mínimo la hora a los que están haciendo esas piezas.
Ok.
¿Ves? Esos son los aspectos que los demócratas van a estar viendo, de manera que haya una competencia verdadera y que no le estén quitando a Estados Unidos a los obreros americanos, les estén quitando el
negocio.
El negocio.
Así
correcto.
Es. Así es. Bueno, Carlos, ahora sí, ya nos tenemos que ir, pero sí, pues este debate está prácticamente, este debate los dejó prácticamente empate, como hemos visto, pues qué tendría que hacer cada una de las campañas en un minuto, si se puede decir, para ganar.
Tirarse a la calle, dejar de hablar tanto, afinar los anuncios de manera que vaya a poblaciones específicas. Oye, ¿están buscando el voto puertorriqueño Nelson o
Bueno, a ambos, uno por un lado, pues estaba diciendo la ayuda que le dio a los puertorriqueños que llegaron al estado después de María, y el otro por otro lado, pues está teniendo los endosos de Carmen Yulín Cruz, la alcaldesa de San Juan, y del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.
Imagínate, dos seres humanos que no se pueden ver ni en pintura,
Eso es
juntos
una
de estrellas
combinación
para apoyarse.
extraña.
Bueno, esa es la verdad.
Así es. Si pierde Bill Nelson, sería el suicidio para los dos. Así que
Eso es uno, pero también si pierde Bill Nelson, quiere decir que los republicanos puede ser que aumenten por un voto las plazas que tienen en el Senado y entonces sea 52 a 48, lo cual lo hace mucho más holgado y más cómodo para evitar esta situación que hay con Kavanaugh, que dos votos pueden tumbar el nombramiento de Kavanaugh.
de hecho, Carlos, hay tres senadores demócratas: North Dakota, Indiana y West Virginia. Tres senadores que están encendiendo velas para que la votación no se dé, porque son tres lugares donde Donald Trump ganó con más de dos dígitos.
Que uno ganó por 20%.
Exacto. O sea, que no creas que todo que solamente lo algunos republicanos votarían en contra de Kavanaugh, sino que hay demócratas que votarían a favor de Kavanaugh, al parecer.
Si la elección de ellos, porque esos tres que tú mencionaste van a elección, van a reelección
Sí.
y posiblemente no tengan más remedio, que si se da la votación y no votan con Kavanaugh, y Kavanaugh no sale nombrado, haya una reacción tan grande en esos tres estados en contra de ellos que ellos pierdan las elecciones. Y ese es el miedo que ellos tienen.
Ese es el miedo que ellos tienen. Bueno, Carlos, muchas gracias por el análisis de esta noche. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros.
Un placer como siempre, Ray.
Claro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón. En breve, un tema bien interesante. Hablamos sobre la libertad religiosa o el control religioso. ¿Cuál de las dos está ocurriendo en Estados Unidos? ¿Hay falta de derechos religiosos o los religiosos quieren controlar el país? En breve hablamos de eso aquí en Noticias Generación News. Gracias a ustedes.